Lo tenemos al jugador de Olimpo, Kevin Zambrano. Lo presentábamos en el arranque del programa, en el Instagram del mismo también, en Básquet al Aire. Lo informábamos que íbamos a estar dialogando con él en primer término. Hola Kevin, gracias por atendernos. Alejandro Minsky es mi nombre, junto con Mauro Senesi. Te saludamos en Radio Nacional. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola Ale, hola Mauro. Bueno, gracias por la invitación y bien, acá andamos.
Bueno, me alegro. La idea es charlar un poco de la actualidad, del presente, hablar de básquet en general y recorrer también un poco tus diferentes clubes. ¿Cómo te encontrás actualmente? ¿Arreglaste finalmente la renovación y vas a continuar en Olimpo al mando del oso Juan Cruz Santini?
Bueno, sí, de principio sí, arreglé la semana pasada y arreglé hasta diciembre. Bueno, con la posibilidad de hasta que termine el, no sé si será un torneo o dos, pero bueno, de inicio yo hablé hasta diciembre. Así también miro la posibilidad de emigrar.
¿Tenés en mente pegar a algún salto, volver a jugar alguna categoría superior, como ya lo has hecho en algún momento, como lo han hecho también algunos compañeros tuyos en Olimpo el último tiempo también, y han dejado el equipo? ¿Tu idea por ahí está, ronda por la cabeza también volver a pegar un salto en un federal, Liga Argentina?
Sí, la verdad, ya tengo más ganas también de formar una carrera, de crecer deportivamente y dedicarme también tiempo y energía al básquet.
¿Ha sido, cómo analizás hasta aquí tu recorrido en el básquetbol? ¿Has saltado de diferentes clubes? ¿Tu formación arranca en?
En Bahiense del Norte.
En Bahiense, claro. Sí. Ahí estuviste unos cuantos años en Bahiense del Norte y después pegás ya un salto a ligas profesionales.
Sí, estuve, mira, arranqué a los 4 años hasta los juveniles. Y, a ver, sí, me fui a jugar federal, ahí fui a Viedma.
¿A Sol de Mayo?
Sí, a Sol de Mayo. Bueno, de ahí volví acá a Bahía, y bueno, estuve ahí en Apostá, de ahí en Apostá Bahiense, y de ahí fui a Villa Mitre con la Liga Argentina. Y bueno, de ahí tocó la pandemia. Y cuando volvió todo el básquet, yo no tomé la decisión de seguir, sino más por un camino más introspectivo, lo quiero llamar.
Ajá.
Y bueno, estuve 2 años sin jugar y bueno, el año pasado volví a jugar acá con Olimpo.
¿Puedo repreguntar acerca de esa introspección, esa vivencia personal, si se dio por algún motivo particular, necesitabas tiempo para procesar y analizar diferentes cosas, mirar algo por fuera del básquetbol y tomar una decisión?
Sí, tal cual. Mirá, te cuento un poco. Bueno, toda la vida jugué y bueno, mi papá también fue entrenador mucho tiempo. Y creo que pasé toda mi vida con la pelota, pero me olvidé o no tuve en cuenta muchas otras. Y eso me fue afectando de a poco en mi vida. Yo jugaba y lo único que pensaba era la pelota después de jugar. Y la verdad es que después me fui dando cuenta que no es solamente la pelota. Hay un montón de cuestiones más, hasta la salud mental. Yo no la tenía en cuenta, tampoco se habla mucho, bueno, ahora un poco más. Ahora hay psicólogo deportivo, que está bueno, están esos temas más abiertos y bueno, necesitaba tiempo para mí, para ver mis emociones. Realmente nunca tuve en cuenta mis emociones hasta que llegué como un punto límite. Y bueno, dije, quiero tiempo para mí, quiero tiempo para hacer las cosas que a mí me gustan, para explorar nuevas experiencias. Y dije, bueno, me tomo mi tiempo. Y la verdad fue durísimo como desapegarme un poco del básquet, pero sabía que era lo mejor para mí.
Es muy interesante lo que estás contando, cómo te estás abriendo también, no solo para aquellos y aquellas personas que estén en escucha, sino también nosotros hemos hablado con un psicólogo, tocamos el tema de la salud mental, porque en la vida y en un deportista que no está ajeno a la misma, también hace mucho hincapié todo el tiempo el básquetbol, y además de ser jugador, por supuesto, tenés una vida, que la familia, las amistades, parejo o no, trabajo, lo que fuera, que van afectando todo el devenir de una persona.
Sí, tal cual, y como te digo, viste, no es solamente la pelota, si bien yo tenía muchas intenciones de dedicarme, y bueno, ahora las tengo de vuelta, te termina pasando factura que te quema la cabeza realmente.
Sí.
Y la verdad es que son, bueno, yo lo siento así, de que de según tu estado de ánimo es como vas a rendir en un partido o en un entrenamiento.
Coincido.
Vos estás bien y vas a poder jugar bien, tranquilamente. Vos tenés un día de mierda y vas a jugar para la mierda, o podés tener también la suerte de que juegues bien, pero es más probable que juegues mal porque te sentís mal vos mismo que jugar bien.
¿Y de todo esto te fuiste dando cuenta solo? ¿Necesitaste para salir pedir ayuda profesional, alguna especie de terapia? Lo que vos quieras contar, si hubo un punto en particular donde hubo ese clic de pensar todas estas cosas.
Bueno, no tuve... sí tuve poquita ayuda profesional porque estuve con un psicólogo deportivo y un psicólogo normal, común también. Pero fui mucho más que nada para adentro. O sea, mis preguntas siempre eran cómo me siento acá, qué estoy haciendo, yo me siento satisfecho con lo que hago. Y la verdad que en la pandemia, me olvidé de contar eso, que estuve un mes en Chile.
Uh-huh.
Que en la pandemia ahí yo fui a jugar un mes en Puerto Montt, y yo la verdad no quería jugar. Yo estaba ahí porque me daban un buen sueldo, me parecía interesante la liga, pero yo en lo más profundo de mí, yo no quería estar ahí. Yo me acuerdo de estar jugando el partido y sentirme bloqueado porque yo mismo me decía, che, no sé si quiero estar jugando ahora, no sé si quiero hacer esto. Y entonces, bueno, yo me sentía mal y rendí mal. Y yo, ni bien me cortaron, yo volví a Bahía y me acuerdo de que solté lágrimas porque yo me sentí aliviado. Dije, bueno, ahora ya está, voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo sienta y lo que sea mejor para mí. Y ahí tuve mis viajes más introspectivos.
Uh-huh. ¿Te hizo bien también el retorno a la ciudad, estar cerca de tu gente? ¿Sentiste el respaldo de ellos,
sí,
de los afectos, más allá de la ayuda profesional en buena hora que hayas decidido, por más que haya sido un poco tiempo, para transitar esa introspección?
Sí, ni hablar. Yo volví a Bahía porque en un momento me sentí como convencido de que podía jugar, podía hacer algo, varias cosas deportivamente y como ser humano. Y dije, bueno, el básquet, si bien hay que pensar, es mucho juego físico. Entonces yo cuando volví a jugar dije, bueno, me pongo a entrenar. Y empecé a ir a los mediodías al club acá, ahora sigo yendo, y noté realmente cómo poco a poco fui recuperando el tiro, el físico, que todavía me falta. Incluso ahora estoy más mentalmente más fuerte y más como más jugador también me siento. Y eso también me toma más confianza a mí mismo como para seguir mis proyectos personales.
Kevin, y me pregunto, ¿todo esto te llevó por ahí la exigencia que viviste desde chico en clubes con una formación fuerte en el ámbito deportivo? No me refiero exclusivamente a Bahiense del Norte, digo por diferentes ámbitos donde has transitado, o a su vez una autoexigencia, la de tratar de llegar a ser jugador profesional.
Sí, tal cual las dos. Tanto exigencias mías propias como exigencias... ya te digo, familiares. Creo que las dos fueron sumando gotas al vaso hasta que rebalsé. Y la verdad es que, como te digo, no solamente básquet, también hay que pensar en uno mismo y también hay que buscar como sentirse bien. O sea, puedes estar enojado, puedes estar triste, puedes estar todas las emociones que quieras, pero siempre digo yo que hay que buscar como el sentirse bien, hagas lo que hagas.
Uh-huh. Kevin, Mauro, el gusto de saludarte. La verdad que hay que tener mucha fuerza para comentar todo esto, y más también en radio, todo lo, tu vivencia y demás. Y bueno, este desafío que te pones de volver y retornar a lo que es a formar una carrera en el profesionalismo, pero cómo hacerlo sin repetir todo eso que justamente fueron sumando esas gotas que te hizo rebalsar. La idea es hacerlo profesionalmente, seriamente, pero que no ocupe toda la pelota toda tu vida.
Hola Mauro, sí, tal cual. Ahora como tengo la experiencia ya vivida de los torneos profesionales, es como haberme ido fue después verlo todo así de afuera.
Sí.
Y verlo de afuera también es verse a uno mismo por afuera, a ver qué me pasó, qué sentí, y todo eso lleva ahora en mi presente decir, bueno, yo ya conozco cómo son algunas situaciones. También me conozco a mí en ciertas situaciones, entonces no volver a repetir lo mismo. Buscar otra manera, otra alternativa, no importa cómo afecte esa manera que uno toma, sino como no volver a caer en los mismos patrones de antes para que no vuelva a pasar.
Y aún sabiendo que en el profesionalismo vas a ir a clubes con exigencias, algunos por campeonar, otros por incluso más fuerte las exigencias, pues se suma a la presión del tema de pelear de los descensos. ¿Te sentís hoy fuerte para dar ese paso?
Sí, tal cual. Y yo lo que pienso mucho, y es también cosa que le digo a algunos pibes que son juveniles de acá del club, es que depende mucho también la predisposición mental y lo que hables con la dirigencia de cualquier club. De los dos lados uno tiene que estar de acuerdo, y también la voluntad que uno pone y qué es lo que realmente uno quiere ponerlo, bueno, en este caso sería dentro de la cancha.
Sí, totalmente. ¿Qué aficiones, además del básquetbol, ocupan tu vida, tus hobbies, tus deseos, tus ganas, más allá de la pelota? ¿Qué es lo que te gusta, para dónde te gusta rumbear?
Bueno, me introducí mucho al yoga en la pandemia, bueno, antes de la pandemia también, y eso también me ayudó como a inclinarme más a mis emociones, a mi introspectivo. Además del yoga, bueno, el teatro me gusta mucho también. Y bueno, después pasar tiempo con amigos, tengo amigos que son artistas y tocan en bandas. O van a hacer alguna obra de danza, y yo voy y disfruto y aprecio el tiempo con mis amigos. O sea, estoy con ellos y digo, ahora estoy con ellos, no voy a pensar en otra cosa, quiero disfrutar cualquier cosa que esté haciendo.
Por lo que decís y las cosas que haces, se te nota alguien que está vinculado al arte, que tenga cierta predisposición a la introspección, a repensar las emociones con cierta sensibilidad. ¿Esto lo podés hablar a boca abierta, hacerlo vox populi con compañeros, con entrenadores? ¿Te entienden, te preguntan, te pedís consejos, das consejos justamente, o consejos o sugerencias o charlas, como lo decías, con juveniles? ¿Cómo es esa relación en un ámbito de club?
Sí voy a estar abierto a cualquier cosa, porque creo que, bueno, tengo mi seguridad de ya ser como soy. Antes no tenía esa seguridad conmigo mismo, y ahora sí, y no tengo... Es más, para mí es un placer estar hablando así abiertamente. Y también vos, ¿cómo me preguntaste con los pibes?
No, está bueno, en un momento dijiste que algo habías hablado con los juveniles, y también la relación con tus compañeros y con los entrenadores actuales de Olimpo o de otros momentos, si ya te van conociendo, que dicen, bueno, o te ven como el pibe raro, el pibe que le gusta el teatro, ¿viste cómo es? A mí también me gusta mucho el teatro y celebro esta conversación que tenemos junto con Mauro, contigo. ¿Te ven como una rara avis, o dicen, no es el pibe loco porque tiene un par de rastros y se corta el pelo? No, es un chabón normal, como cualquiera, que tiene otros intereses. En vez de dedicarse a un oficio en particular, de estudiar abogacía, le gusta el teatro, le gusta la danza, le gusta la música y juega al básquet.
Claro, tal cual. Creo que al principio, cuando llegué, sí me dieron un poco raro, más que nada, viste, por las miradas. Uno se da cuenta de las miradas que uno le llega. Pero después, poco a poco, fui entrándome en el grupo y ya, o sea, ellos saben todo lo que yo hago, saben que soy vegano, que hago yoga, que a veces, nada, hago cualquier cosa y yo hablo con ellos abiertamente porque no solamente es un grupo de básquet, sino que también son mis amigos. Son mis amigos justamente porque tenemos esa confianza de hablar lo que sea. Sí, con el Oso, bueno, con el entrenador, con el Oso, también hablamos tanto, mucho también. También estas cuestiones psicológicas, no sé, personalmente conozco muy pocos entrenadores que hablen así también de las emociones o la psicología deportiva, también la psicología de la vida. Y con el Oso tuve así como charlas más profundas que me hicieron estar en confianza conmigo, con él, dentro de la cancha y se nota también en el juego. Y después también con los pibes, más que nada los juveniles, que ponele Alejo o Segundo Alimenti, uh-huh. Ellos juegan, pero muy bien, muy bien. Y no me acuerdo muy bien cómo habían empezado las charlas, pero ellos me decían que era difícil vivir del básquet. Y yo le dije, si ya pones la palabra difícil en tu cabeza, obviamente que va a ser difícil. Si vos vas a estar predispuesto para entrenar, para hacer tu mejor versión, vas a ver que las puertas se van a abrir y no va a ser tan complicado como crees. Es más la predisposición y las ganas que uno tiene de entrenar y de jugar. Son esas dos como más claves.
Estabas hablando allí del tema de los juveniles, el deseo de ser profesionales. Hay clubes en Bahía Blanca, más de 20 clubes, una rareza para en las ciudades de Argentina, incluso para nuestra cantidad de habitantes, que cada uno tiene sus distintas realidades. Algunos tienen más su función de rol social, de contener, de introducir en el básquet, y otros sí que apuntan a tener jugadores para poner una proyección profesional o incluso para campeonar y ser competitivos en los distintos torneos que quieran disputar sus dirigencias. ¿Crees que esos clubes también tendrían que tener, a partir de juveniles, de U19 y demás, algún tipo también de apoyo psicológico para que puedan esos jugadores tener esa madurez? Porque a veces tienen que tomar una decisión de 17, 18 años de irse a Viedma para probarse, para ver cómo les va, en tu caso fue Viedma, pero otros lugares de Bahía, alejarse de la familia para ver si pueden tener ese primer paso en el profesionalismo. ¿Crees que se requiere, no sé si un equipo interdisciplinario, también lo que tiene que ver con la nutrición y demás, pero crees que hay necesidad de formar y trabajar también otro músculo como es lo mental?
Sí, 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 para mí 100%. No digo que sea necesario, pero es algo que sí aporta y sí suma a jugadores, bueno, incluso más jóvenes también. Por el hecho, viste, que están, no sé, con la escuela y con el básquet, y hay muchos pibes que por ahí les divierten y justo están en un club que son muy competitivos y o sea, tuve compañeros que no les daba la cabeza por la exigencia del entrenador. Uh-huh. Y creo que ahí también sería que estaría bueno.
¿Y en qué te ha ayudado el yoga? Nos contaste que hace un tiempo ya considerable que hace yoga. ¿Qué yoga es? Porque hay de diferentes, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, hay unos cuantos. Sí. El que yo hago se llama Ashtanga. Y lo que, la verdad, me ayudó mucho es en la cuestión de la respiración, en la relajación tanto física como mental, y en la apertura de movimientos. Por ahí no se suele dar mucha bola en la cuestión de yoga, pero la apertura de los movimientos en la cancha es increíble y muy notoria cómo repercute. Tenés más movimientos, te sentís más flexible, tus músculos están más oxigenados y eso te permite aguantar, no sé, todo un partido sin acalambrarte.
Claro.
Y hay un montón de jugadores que se acalambran y es como, nada, menos de una hora haciendo yoga o elongando incluso, el cuerpo, tanto físico como mental, lo reagradece.
¿Y cómo has vivido, cómo has aplicado y qué has sentido en esta última temporada jugando en Olimpo? ¿Cómo analizás tu rendimiento como alero del Aurinegro?
Bueno, personalmente lo considero bastante bien. La verdad no tenía ninguna así expectativa en sí, simplemente ir a jugar y ver qué cosas estaban pasando tanto en el juego como en mí. Y la verdad, hasta yo mismo me sorprendí porque uno después de tanto tiempo se encuentra de nuevo con ciertos patrones, con nuevos sentimientos encontrados. Y creo que está la madurez de cada uno, cómo llevar ese tipo de cosas. Y bueno, lo supe llevar, aunque admito por cierto momento sí lo supe llevar, pero después ya sentía como que me estaba agobiando la situación y no supe llevarla bien, que fue más sobre el final, más marzo y abril, que ya me estaba pesando un poco el hecho de ir, de jugar, pero yo trataba de hacer lo posible y decía, bueno, yo quiero hacer esto, así que lo voy a enfrentar, lo voy a hacer y le quiero meter para adelante. Así que, si bien tuve como unos altibajos, yo lo considero bastante bueno porque inclusive de esos dos meses que yo te nombro que fueron más bajos, tengo para aprender de eso. Y sé qué camino tomar para que no me vuelva a pasar.
Bien, eso es importante. Muy importante. Kevin, ¿cuál es tu vínculo con el teatro entonces? ¿Estás con algún grupo? ¿Solés ir a ver espectáculos? ¿Tenés que amigos, compañeros, amigas que lo hacen?
Bueno, creo que todas las que nombraste. Yo este año empecé a ir así a unas clases de teatro, viste, para ver qué onda, porque nunca había experimentado y la verdad como que me fascinó. Después de obras de teatro solía ir a ver, pero ahora como que me incluí un poco más en ese tema, me gusta ir a ver, tengo amigos ahí que son de teatro y bueno, nos metemos ahí en obras de teatro, no es que hacemos, ¿no? Pero sí, vamos a ver y qué sé yo, creo que uno tiene que variar las cosas que hace y más las cosas que a uno le gusta.
Uh-huh. Sí, perfecto. Perfecto.
Y referido al básquetbol, mencionabas ahí que el contrato hasta diciembre, ya se sabe que el calendario va a ser como se venía jugando los últimos dos años. ¿Modifica algo lo que tiene que ver con la relación con Olimpo y también en lo que refiere a las fechas de entrenamiento? ¿Estaban barajando algún momento de reinicio de las actividades de la pretemporada?
Y ya arrancamos, Juárez, y ya arrancamos a entrenar. Mira, no sabía que ya confirmaron que iban a hacer un solo torneo.
Sí.
Y bueno, parte del arreglo, estamos como, bueno, yo personalmente y un par de dirigentes como que estamos un poco también emocionados de la idea de que se hagan dos torneos. Creo que tanto el jugador como el espectador les gusta ir a ver partidos de finales que son más emocionantes a fin de año y otra, bueno, ahora último, en mayo, junio, no me acuerdo. No es lo mismo para un jugador, lo digo así porque me pasó y a mis compañeros también, ir a jugar en diciembre ahí con el calor, con todas esas cosas, viste, de fiesta y todo eso, un partido normal que ir a jugar, no sé, una semifinal o una final. Y yo siento que para el espectador también va a ser mucho más emocionante ir a ver un partido así picante en esas fechas.
Sí, seguramente. Pero por ahora parece que se va a volver a disputar una vez más un torneo como los anteriores, por lo menos por este por este año, hasta la finalización de la mitad del 2024. Así que veremos qué es lo que sucede. Kevin, ha sido un verdadero placer dialogar con vos y cómo te abriste a conversar más allá del básquetbol con Radio Nacional. No va a ser la única vez que te entrevistemos, porque da todavía para charlar mucho más contigo. Sos una persona muy abierta realmente, con muchos temas interesantes, porque no es solo, somos un programa de básquet, pero no es solamente picar la pelotita. En la vida hay muchas más cosas. Así que te agradecemos muchísimo por esta enriquecedora charla.
Bueno, dale, muchas gracias a ustedes hoy y a Mauro. También es un placer para mí hablar de estos temas y que ustedes también sean abiertos a escuchar. Así que muchas gracias.
No, gracias a vos y estamos a disposición. Hasta cualquier momento.
Nos vemos.